Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Dime una cosa, ¿cómo andas? ¿Qué tal andas de salud mental? Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental y coincidiendo con esta efeméride, en COPE Valladolid hemos querido consultar algunos datos que lo cierto es que son preocupantes. Y es que según UNICEF, 2 de cada 10 de nuestros adolescentes tienen algún tipo de patología de salud mental. Y el 70% de patologías podrían detectarse en esa etapa infanto-juvenil, es decir, cuando somos niños o cuando somos jóvenes. Por eso, hoy en COPE Valladolid vamos a acercarnos hasta el Hospital Clínico Universitario de Valladolid para conocer cuáles son los síntomas, cuáles son las patologías más comunes en nuestros niños y jóvenes cuando hablamos de salud mental y, sobre todo, si podemos prevenirla. Y muy ligada a esta salud mental, las adicciones al juego. Seguro que te acuerdas de María. Hablamos con ella en el mes de mayo. Estaba preocupada, muy preocupada, porque sobre ella pesaba una orden de ingreso en prisión. Llegó a robar para poder seguir jugando. Y es que no fue consciente de su adicción hasta que ya no había marcha atrás. La buena noticia es que ha conseguido, gracias a Jupareva, recaudar todo lo que pedía el fiscal como alternativa a entrar en prisión, 3.000 euros. Y hoy vamos a hablar también con ella, sobre todo para contarte esta buena noticia y cerrar así el círculo. Hoy es el Día Mundial de la Salud Mental, pero también tenemos que acercarnos hasta el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, con sede aquí en Valladolid, porque en nada, igual tú mismo, empiezas un puente con motivo del Pilar, de la fiesta nacional, y yo te recomiendo que antes te pases por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación porque faltan reservas de sangre. Así que enseguida también conoceremos la situación de esas reservas. Soy Javier Luna, estás escuchando Herrera en COPE Valladolid en esta jornada de martes 10 de octubre. Tenemos cielos despejados, un día más sin probabilidad de lluvia. Las máximas han ido bajando, vamos a tener hoy máximas de 29 grados, para próximos días van a seguir bajando y para el viernes parece que se confirma que ya vamos a tener lluvias y nubes. Así que vete desempolvando el paraguas, que este otoño lo estamos usando bien poco.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Vamos a conocer más noticias de este día. Laura Ríos, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Como apuntabas, hoy es el Día de la Salud Mental. Son muchas las instituciones las que se han volcado con esta jornada, con actos para visibilizar los problemas, los trastornos que afectan a numerosas personas. Entre ellas el Hospital Benito Meni, con una jornada en la que además se ha puesto especial acento en las mujeres con problemas de salud mental que además son víctimas de violencia de género. Y hablaremos con de la movilidad. La semana que viene habrá consejo sobre movilidad y se abordará, por supuesto, el asunto del carril bici de Isabel la Católica. Ajá. Saber definitivamente qué se va a hacer con él. Se va a trasladar, pero no se sabe de momento cuál es la opción que ha escogido el equipo de gobierno en este caso. Y hablaremos, como no, de la movilidad sostenible con Parque Bici, porque continúa con su expansión. Hoy se ha inaugurado una estación con 44 plazas de aparcamiento para bicicletas en el subterráneo de la Plaza Mayor. Se lanza una promoción de tarifas anuales para la red de aparcamientos seguros de bicicletas con abonos residentes con plaza fija y estancia limitada o abonos incluso anuales de rotación.
Venga, cuéntanos una cosa más de movilidad o ligada a la movilidad, porque tenemos second round en el episodio Lucas Burgueño Oscar Puente. Recordar a nuestros oyentes.
No me sorprende para nada
que ha sido detenido esta madrugada. Cuéntanos, Laura.
Bueno, pues efectivamente ha sido detenido en el barrio de La Victoria. A las 2 de la madrugada la Policía Nacional lo ha detenido como presunto autor de un delito de allanamiento de morada y además de coacciones. No es la primera vez que ha sido detenido este personaje por hablar, no sé, pues de forma...
Psicólogo experto en la gestión de la ansiedad y
además,
el estrés.
Además, justo en este día, sí, precisamente en este día ha ocurrido. Y como decimos, de momento permanece en el calabozo, en la comisaría comisaría de Delicias, a la espera de pasar hoy mismo a disposición judicial.
Pues la última hora, ya lo sabes, en cope.es/Valladolid, esa información que nos ha adelantado Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, Javier, hasta luego.
Deportes.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Muebles Carlos Pastor te ofrece el avance del deporte.
¿Qué nos trae ya Juan Carlos Amón? ¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenas. ¿Pensabas que por ser martes te ibas a librar de competición?
No.
No, pues exactamente. Hoy hay balonmano, hay Copa del Rey, la primera ronda, eso sí, en Oviedo. Juega el Atlético Valladolid contra el Unión Financiera, un equipo que en teoría no debe ponerte en ningún problema y es uno de esos trámites que hay que pasar para poder estar definitivamente allá por el mes de marzo entre los ocho mejores de la Liga Asobal, que son los que tienen acceso, entre los ocho mejores de esta eliminatoria, donde hay equipos de Federación y de Liga Asobal, y que te da acceso a la fase final de la Copa del Rey, donde el Atlético Valladolid el año pasado estuvo a un pasito de meterse en la final absoluta después de vencer al anfitrión, el Sinfín, en el pabellón de Cantabria. En esta ocasión viajan con la intención de no dejarse sorprender después de una racha muy buena de resultados y de imagen. El equipo de David Pisonero de cara a esta ronda. Hoy juega España contra Escocia, también es otro de los temas de los que se va a hablar seguramente, y lo que sí sabemos es que parecía que estaba cerca la vuelta de Javi Sánchez a un 11 inicial, podía ser perfectamente el próximo sábado a las 9 en Cornellá ante el Real Club Deportivo Español, pero hoy se ha resentido de su rodilla, con lo cual ha tenido que abandonar el trabajo antes de tiempo y va a ser de nuevo o baja o duda para ese encuentro. Por cierto, el Real Club Deportivo Español ayer perdía 3-1 en el campo del Villarreal B, con lo cual el Real Valladolid, si se dieran los resultados y consiguiera la victoria en Barcelona, si se dieran los resultados, podría ser líder después de 11 jornadas en la segunda división, cuando hace apenas mes y medio estábamos a un punto del descenso.
Estábamos llorando por las esquinas hace muy poquito tiempo. Oye, por cierto, muy interesante también la información que has publicado en la página web de COPE Valladolid. Hablamos también de salud mental, deportistas, en este caso amateur.
Amateur y profesionales. Todo deriva en que por fin han decidido dejar de callarse sus problemas los profesionales, lo que esperemos redunde en que también nosotros, cuando tenemos un problema y nuestra salud mental se ve afectada, también seamos capaces de ir a un profesional.
Pues desde luego que sí. A las 3 y 25, todo el deporte aquí en COPE con Juan Carlos Amón. Gracias.
Hasta ahora.
¡Qué sofá más incómodo tienes! ¡Y esos muebles de la edad de piedra!
Es que en piedra dura no hay mucho que elegir.
Pablo, amigo, vamos a ir a Muebles Carlos Pastor en Cuéllar. Tienen 6.000 metros cuadrados de exposición y además te los traen y te los montan.
Verás qué contenta se pone mi cuchicuchi.
Y también en mueblescarlospastor.com.
Pues vamos a encender nuestro semáforo. El primer color es el rojo, que no puede ser para otro que para Lucas Burgueño, el psicólogo que increpó a Óscar Puente cuando este se disponía a coger un tren Valladolid-Madrid. Te recuerdo que este psicólogo experto en el control de la ansiedad y el estrés buscó notoriedad con este incidente que grabó con su teléfono móvil para distribuirlo después en sus perfiles de redes sociales. Según fuentes policiales consultadas por COPE, Burgueño ha sido detenido esta madrugada en el barrio La Victoria por un presunto delito de allanamiento y otro de coacciones. Las mismas fuentes confirman que se encuentra detenido en la comisaría de Delicias y a la espera de pasar a disposición judicial hoy mismo. El atestado, apuntan esas fuentes policiales, continúa abierto. Mejores noticias en el color verde. Una enfermera del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid ha salvado a un niño de morir ahogado. Ha ocurrido en Cuba, donde esta enfermera se encontraba de vacaciones. Allí practicó la reanimación cardiopulmonar a un menor de tan solo 3 años de edad tras ser rescatado del mar. Le ha salvado la vida.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
¿Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 23 de octubre. Consulta condiciones en kia.com.
Kia. Movement that inspires.
Ven a Autoconsa, concesionario oficial Kia en Valladolid o visítanos en autoconsa.es.
¿Quieres encontrar un restaurante donde comer sano y que sea sostenible? En nuestra guía podrás encontrar los restaurantes que cuidan de tu digestión y el medio ambiente. Certificamos a todos los restaurantes que están en nuestra plataforma. Entra en dondecomersano.es y disfruta de un menú agradable y sostenible. dondecomersano.es.
Watch me dance, dance the night away. My heart could be burning, but you won't see it on my face. Watch me dance, dance the night away. I'll still keep the party running, I won't get out of place. Lately I've been moving close to the edge, still be looking my best. I stay on the beat, you can count on me, I ain't missing no steps. Every romance shakes and it bends, don't give a damn. When the night's here, I don't do tears, baby, no chance. I could dance, I could dance, I could dance. Watch me.
Este jueves es fiesta nacional, 12 de octubre, coincidiendo con ese día del Pilar, patrona también de la Guardia Civil. Son muchas las personas que, aprovechando la cercanía del fin de semana, pues harán puente y extenderán ese fin de semana desde el jueves. Y siempre que estamos ante este tipo de fechas en las que aumentan los desplazamientos y hay gente que no va a estar en su domicilio, pues se resienten las reservas de sangre en el Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, que tiene su sede bien cerquita de estos estudios, en la calle Filipinos, en Valladolid. Saludamos ya a Lidia Blanco, ella es la directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León. Lidia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, a día de hoy y a solamente dos días, 48 horas de ese festivo, ¿cómo están las reservas de sangre? Porque venís de unos días un poco complicados.
Tengo que decir que las reservas están justitas. Sí. Estaba justo ahora revisando un poco los datos y la verdad es que la donación durante todo el verano ha sido bastante difícil. No sabemos muy bien encontrar cuál ha sido la causa, pero hemos tenido que recurrir a los medios de comunicación en muchas ocasiones para hacer llamamientos o redoblar nuestros esfuerzos en la citación de donantes. Y estamos recuperándonos despacio. Hoy justo tenemos en verde todos nuestros grupos sanguíneos, pero es un verde justo en el límite. Uh-huh. Y bueno, pues empezamos una época de nuevo difícil. Salimos de una complicada y entramos en otra. Porque yeah, justo ahora pues hay muchos festivos por delante, como llegamos al mes de diciembre ya la catástrofe, ¿no? Desde el puente de la Constitución, la Navidad. Y bueno, pues hemos puesto todas nuestras esperanzas en esta campaña que tenemos, que hemos empezado ahora, que es la de la universidad. Ajá. Entonces tenemos que estar en la gente joven.
Porque, ¿qué pasa con la gente más joven, con los universitarios? ¿Son proclives a donar o cuesta todavía convencerles?
Pues nos está costando también un poco. Yo no sé si es que no hacemos las cosas suficientemente bien o nuestras mentalidades han cambiado, nuestros medios de comunicarnos son diferentes. Pero hace unos años, ayer lo recordábamos cuando presentamos esta campaña, hace años cuando íbamos a la universidad eran colas, eran colectas masivas y ahora cuesta un poquito, ¿eh? Mm. Incluso hay veces que vamos y sacamos muy poquitas bolsas. Vale. Y comentándolo ayer con las personas, algunos periodistas y algún cámara jovencito que venía, dijimos, ¿por qué no donáis? No, no. Y él mismo nos decía, de mis amigos de mi edad, no conozco a nadie que sea donante. Es como una cosa de mis padres y mis abuelos. No sé si los medios que usamos ahora para llegar a las personas jóvenes, además de que aparte que estamos en las redes sociales,
sí, muy activos,
evidentemente, no sé, estábamos pensando, a lo mejor hay que hay que buscar algún youtuber o alguna persona, algún influencer o alguien que les haga llegar esta idea, que es necesario, que es imprescindible.
También muchas veces para convencer a la gente no hay nada como los datos, ¿no? Porque nadie, ninguno de nosotros estamos exentos de que un día nos veamos en una ambulancia o en un hospital y necesiten ponernos sangre. ¿Cuántas bolsas de sangre se necesitan, Lidia?
Pues diariamente 400. Y es lo que distribuimos a los hospitales.
Porque se distribuye solo en Valladolid o para toda Castilla y León.
No, para todo Castilla y León, tanto a los hospitales públicos como a los privados. Es nuestra responsabilidad la transfusión de todos los pacientes.
Y esa sangre.
Una de las. Sí, perdón.
¿Para qué se utiliza esa sangre?
Bueno, pues la sangre se utiliza para transfusión, en primer lugar, los concentrados de matriz, fundamentalmente en intervenciones quirúrgicas, en sangrados infectivos. Y luego la sangre, los concentrados de matriz y las plaquetas pues en enfermos oncológicos, que reciben tratamientos oncológicos. Y luego, por otro lado, también tenemos donación de plasma, sí, que se utiliza para fabricar medicamentos que también son imprescindibles en muchas patologías, pues como con las inmunodeficiencias, por ejemplo, o para fabricar albúmina, que es un medicamento que se utiliza muchísimo en cualquier tipo de intervención, en la UCI. Tiene, la verdad es que la sangre tiene utilidades muy muy imprescindibles. Quiero decir que es que si a una persona que necesita una transfusión no se le transfunde, se muere.
Ya, ya.
Quizás el problema está en que no solemos tener problemas en los hospitales, porque nosotros nos adelantamos en las solicitudes de grupos sanguíneos cuando bajan o en hacer campañas más intensivas. Porque la verdad es que estábamos revisando en los últimos 15 años, no se ha suspendido ninguna intervención por falta de sangre. Y quizás nos acostumbramos a que a lo mejor la sangre pues está allí, está en el hospital todos los días, ¿no? Y no caemos en que solo proviene de la donación altruista y voluntaria de una persona que acude al punto de donación.
Ya. Estos días habéis hecho precisamente un llamamiento para algún grupo en concreto. ¿Ahora mismo todos están en nivel verde, Lidia, o hay alguno que esté comprometido?
No, estamos justos, como digo, de todos los grupos. Claro, en cuanto nos baja un poquito los grupos negativos, pues caen más, porque son más infrecuentes.
Eso te iba a preguntar, que cuáles son, digamos, los grupos para los que siempre soléis necesitar más reservas, porque eso es fácil que caigan.
Bueno, la población de los donantes y de los receptores es, en cuanto a grupos sanguíneos, es comparable. El tema es que los grupos A positivo y cero positivo, que son aproximadamente el 40% de la población, cada uno de ellos, son los que más se usan, pero tenemos más colchón. La verdad es que cuando nos baja alguno de estos grupos ya es el caos, porque nos piden mucha sangre de estos grupos. En cambio, los grupos A negativo y cero negativo, que son los que pedimos mucho, pues son como el 10%, algo menos del 10% de la población, cada uno de ellos, con lo cual... si tenemos, por ejemplo, un trasplante y se gasta mucho cero negativo, pues se nota muchísimo más la deficiencia. En general, en este momento, con la situación que tenemos por delante, tienen que acudir a donar los donantes a cuando les citamos, que les mandamos mensajes de recordatorio a los puntos de donación que tenemos fijados, que son 16, 18 cada día por toda la comunidad autónoma. Si los donantes respondieran a nuestra llamada diaria de convocatoria cuando vamos a un pueblo, cuando les citamos en un punto fijo, cuando vamos a alguna institución, con eso sería suficiente.
Una cuestión muy breve y práctica, ya que lo que queremos es que se acerquen a donar. ¿Vosotros vais a hacer puente o no? ¿O vais a estar abiertos también este 12 de octubre y estos días?
El día 12, concretamente, creo que solamente hay colecta en alguna de las provincias, pero nosotros luego el viernes estamos abiertos todo el día, el sábado estamos abiertos todo el día, y el sábado y el domingo aquí en el centro de hemoterapia hasta las 9 de la noche, y luego el sábado y el domingo también tenemos colectas en algunos puntos de la comunidad. Todo esto se puede consultar en nuestra página web. Nosotros trabajamos 24 horas al día todos los días de la semana para poder dar... los componentes sanguíneos que necesitan los pacientes en los hospitales.
Pues hecho el llamamiento y desde aquí animar a todo el mundo a donar sangre. Lidia Blanco, directora del Centro de Hemoterapia y Hemodonación de Castilla y León, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo muchas gracias por vuestra labor de la que dependemos todos.
Gracias a vosotros, porque la difusión a través de los medios de comunicación es fundamental para nosotros. Seguro que se anima a mucha gente.
Seguro
muchas
que
gracias.
Sí. Gracias. Destinado como el mar y la arena. Algo me falta si tú no estás aquí. Eres como la sangre que hay en mi pena. Indispensable para vivir. Si supieras que esa respuesta es todo lo que quieres oír. Yo ya te dejé en la puerta abierta. Contigo me atrevo a sentir. No me cansa el tiempo. El 70% de los problemas de salud mental se inician en la etapa infanto-juvenil. Y hoy, coincidiendo con el Día Mundial de la Salud Mental, hemos revisado los últimos datos de UNICEF. En ellos, de ellos se extrae que 2 de cada 10 adolescentes de entre 10 y 19 años padecen algún tipo de problema de salud mental. Precisamente Ruth González es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Doctora, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuáles son los trastornos o problemas de salud mental más comunes en consultas como la suya?
Bueno, pues hay que dividir dos etapas fundamentales. La etapa más infantil, donde los padres acuden pidiendo ayuda sobre todo para los problemas más externalizantes. Externalizantes llamamos nosotros los que más se notan, los que más dan guerra, para que lo entendamos. Entonces, sí. En un gran porcentaje suelen ser TDAH más tipo hiperactivos, ¿no? Que suelen ser niños más molestos, que dan más guerra, que desde el colegio se quejan más. Ese sería quizás el grosso más importante de la etapa infantil. Y luego ya un porcentaje más pequeño, afortunadamente, pues bueno, pues el despistaje de trastornos del espectro autista y otros del neurodesarrollo.
Esa es la etapa infantil, en la etapa más infantil. Inicial. ¿Y en la siguiente etapa? Sí.
Bueno, pues en la siguiente etapa vamos a ver ya presentarse todo el abanico que luego en adultos va a tomar toda la identidad. Como bien has dicho al principio, ¿no? Casi el 70% de los problemas de salud mental se inician en la edad infanto-juvenil y por eso es muy importante atender a estas edades, porque al final la prevención de salud mental va a estar aquí. Aquí aparecen los primeros esbozos de patología afectiva. Aquí empiezan a aparecer los grandes problemas ya de trastornos de inicio de la personalidad, ¿no? Que ya empiezan a ser más conflictivos, los trastornos de ansiedad, que aunque sean, por así decirlo, más pequeños a nivel de enjundia psiquiátrica, pero bueno, no dejarán de ser problemas que diezman mucho la calidad de vida del paciente. Entonces, cuando se tratan bien en la etapa incipiente, va a dar unos resultados muy positivos porque no van a aparecer en la edad adulta. En cambio, en pequeños niños o en adolescentes ansiosos, vamos a tener al final adultos muy, muy ansiosos, muy limitantes.
Ya. Has hablado de esbozos. Yo no sé si podemos dar, Ruth, alguna pauta de qué síntomas o qué señales de alerta podemos observar como padres, porque entiendo que esa es también una de los miedos, ¿no? Y de las dificultades que puedan tener muchos en casa.
Sí, vamos a ver, yo creo que en casa uno conoce a su hijo o tiene que conocerlo, ¿no? Y yo siempre les digo a los padres, es el observar cuando hay una fractura del hijo que teníamos al hijo que tenemos ahora. No como en la adolescencia, que al final lo que sale de la adolescencia es algo diferente, ¿no? No, es una fractura. Tener un chaval que era social, más o menos, que estudiaba más o menos y que empieza de repente a meterse en casa, a no tener amigos, a cambiar, eso nos da que pensar que el niño está cambiando. Eso habría que pensar que estamos en una esfera un poco psicótica, por ejemplo, ¿no? Que eso es la edad adolescente, que empieza a refugiarse en otros ambientes como droga, que empieza a tener problemas a nivel académico. Ese es el esbozo, los primeros síntomas de que podemos tener un psicótico. Afortunadamente, solo es el 1% de la población la que llega a ser una esquizofrenia como enfermedad como tal y no por el uso de sustancias. En el trastorno depresivo pasa lo mismo. ¿Qué es el primer síntoma que vamos a ver? Si yo no me encuentro a gusto conmigo mismo, malamente puedo estar a gusto con el de enfrente. Entonces, lo primero que vamos a ver es irritabilidad. Es alguien que está irritado todo el tiempo y que de no haber tenido trastorno de conducta, de repente se empieza a portar mal. Ya. Pero un mal en todos los ambientes. ¿no? Yo siempre digo que eso es muy importante. La irritabilidad y la conducta en alguien que no tenía esos problemas nos hace pensar que algo le está pasando. Y ahí hablaríamos muchas veces de afectividad, de cuadros depresivos, de algo que esté pasando fuera, que esté generando un trastorno de ansiedad o un trastorno adaptativo, que pueden ser los grandes bullying, que pueden ser problemas en el grupo social.
Ruth, ¿ha ido en aumento el trastorno o los problemas de salud mental o los identificamos más?
Yo creo que se ha pasado las dos cosas. Primero, se identifican más porque hay mayor sensibilidad. Date cuenta que equipos de salud mental, cuando yo empecé a formarme allá por el prestógeno, había en Valladolid en las dos áreas y poco más. Y ahora tenemos en todas nuestras áreas de salud psiquiatras, unidades de psiquiatría infanto-juvenil, que además desde la consejería se están potenciando y se están ampliando. Entonces hay más sensibilidad y también se pide más ayuda. Pero el problema es que también han aparecido más casos. Por un motivo, yo creo que es la presión social que tienen nuestros adolescentes.
¿Las nuevas tecnologías tienen también parte de culpa?
No sé si tienen parte de culpa o han empeorado. O sea, yo creo que meten un agravante. No es que tengan la culpa, pero antes el que alguien tuviera, le hiciera pasar una cosa ridícula en clase, no pasaba nada, se quedaba en ese momento, uno lo intentaba sobrellevar y al final no pasaba nada. El problema es que ahora te graben en el patio haciendo el ridículo y que cuando llegues al día siguiente no se haya enterado las 10 personas que te han visto o se lo habían contado, es que ahora se ha enterado todo el colegio y parte del colegio de enfrente.
Le estás dando mucha importancia al acoso escolar. Muchos de los casos que llegan a vosotros, ¿la causa es esa o una parte?
Yo no sé si tanto es acoso escolar o es presión social, me refiero. O sea, es que ahora todo está en los medios. Los chavales usan la tecnología sin darse cuenta del daño que puedan ocasionar. Muchas veces se hace sin maldad. O sea, ya no solamente estoy poniendo que alguien lo haga con maldad, me refiero a un tropezón. Es que no estoy diciendo el daño de pegar a alguien y encima grabarlo y tener la satisfacción de 50.000 likes. O sea, ya eso ya es el grado peor. Me estoy refiriendo a cualquier cosa. Que antes todos hemos hecho un pequeño ridículo en clase y se ha quedado. O el tropezón cuando salíamos a hacer la actividad de Navidad o en el baile, ¿no? Que te has caído de culo, pues se quedaba ahí, hacías el ridículo, no querías volver al día siguiente y ya está. Es que ahora te lo graban y salen todas las redes. Entonces la presión social de nuestros chicos es tremenda. Y luego otra cosa, ¿qué venden? O sea, ¿qué caras? Si todos filtros. Entonces, en una edad en la que no te gustas, como es la adolescencia, que te miras al espejo y cada vez que estás cambiando, tus orejas crecen, tu nariz crece, tu cuerpo se deforma. Y me ponen caras perfectas, que no tiene nada que ver con lo que vamos a conseguir de forma real. Pues claro, eso dificulta mucho. El tener unas expectativas que no son reales, pone una meta que los chavales no van a poder conseguir.
Ruth González es psiquiatra infanto-juvenil en el Hospital Clínico Universitario de Valladolid. Ruth, te agradecemos muchísimo que hayas pasado por los micrófonos de COPE en este Día Mundial de la Salud Mental.
Vale, muchísimas gracias a vosotros por darnos, pues eso, un ratito de voz.
Siempre es un placer.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en frutería, mango categoría primera, kilo 2,30 euros. Y en carnicería, pechuga de pollo, kilo 5,70 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Hola, soy Rubén Alonso, gerente de Alonso Carpinterías. Hemos aislado más de 6.000 viviendas en Valladolid con nuestras ventanas e insuflados y contamos con todos los elementos exclusivos para que disfrute del máximo confort en su hogar. En Alonso Carpinterías llevamos más de 25 años a su servicio. Visítanos en calle Don Sancho 11, en Parque Sol, en Laguna de Duero y en alonsocarpinterias.es.
Esta Navidad, que no te falte jamón en casa. La tienda de Erguedas. Jamones, quesos, vinos y los mejores embutidos. Jamón ibérico Luis Domingo, el mejor de Castilla y León 2018, de 7 kilos y medio por solo 130 euros. Y se lo llevamos a casa gratis. La tienda de Erguedas, Avenida Madrid 54, junto Gravera Zarzuela y latiendaderguedas.com. Repartiendo felicidad.
Así llegamos a la una. Estás escuchando Herrera en COPE Valladolid. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa. con Pilar García Muñiz. Enseguida llega Mediodía Cope.